días. Es una bendición. A pesar del frío, estar aquí. Día lindo para estar en la iglesia, como cada domingo, honrando a Dios, adorándole, escuchando su palabra, estar con su pueblo. Me han seguido decirlo tantas veces. El mejor lugar sobre la tierra para estar el domingo es aquí en la casa de Dios. Y tenemos un tema muy especial. Espero que todos tengan, siempre tenemos algo más de calendario. Este mes fue cambiado en dos sentidos, tuvimos el Día del Padre y tuvimos el bautismo. Así que nos quedaron dos temas y hoy vamos a hacer el 2x1, pero no doble horario, solo en un horario las dos cosas. Y es que estamos hablando de un mundo confundido. Y quedó hablar del mundo confundido con las pasiones y confundido con lo material. Así que vamos a tratar de ver las dos cosas. Les invito a que busquemos en Job, capítulo 3, verso 23. Tienen sus boletines, algunos lo recibieron en color, otros en blanco y negro. Los que recibieron en color son preferidos. Job, capítulo 3, verso 23. Y queremos comenzar así. Saben que Job estaba en medio de su tiempo de sufrimiento y en medio de su lamento él está hablando de los propósitos de la vida, está haciendo algunas preguntas bien interesantes. Comienza en el verso 3 diciendo: ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Que espera la muerte y ella no llega, y aunque lo buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. Y entonces llega el verso 23. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? ¿Por qué se le da vida al hombre que no sabe a dónde ha de ir? Oramos. Señor, agradecemos esta mañana estar aquí. Te pedimos que por tu gracia nos hables. Cuando leemos, habló Dios, realmente nos conmueve pensar que te inclines a hablarnos y hablas para bendecirnos, para salvarnos, para edificarnos. Hablas para que nuestra vida sea mejor, para que nuestra familia y hogar sea transformado. Nos hablas al corazón, nos hablas de manera personal, nos hablas de manera incisiva. Señor, siempre nos sorprende y una vez más queremos ser sorprendidos por tu voz a través de tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando hablamos de un mundo confundido hay dos o tres frases muy interesantes en la Biblia que pueden resumirlo. Una es esta de Job, capítulo 3, verso 23. No saben a dónde ir. Una persona confundida no sabe dónde ir. Y este mundo está más confundido que nunca. Te voy a decir más, está más confundido que San Paoli. Estuvo bien. Estuvo más confundido que San Paoli. Así que necesitamos ser dirigidos de alguna manera para esto. El mundo no sabe dónde ir. En Proverbios hay un texto que muchos conocen, capítulo 4, verso 18, que es la segunda resumen, Proverbios 4, 18, y es bien interesante porque yo no quiero leer el 18, aunque todos conocen el 18, y quiero decírselos porque el 18 lo sabemos casi de memoria. Y entonces estamos buscando siempre, y a veces hay muchos cuadros que ponemos que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el 19 es el complemento del 18. El 19 te da una luz muy interesante porque dice, bueno, la senda del creyente es una luz que va en aumento. Pero en el verso 19 dice, pero las personas impías, el camino de los impíos no es luz, es oscuridad. Y no saben en qué tropiezan. Observa que no está diciendo que no que tropiezan, sino que no saben en qué tropiezan. Es notable, el primer texto dice no saben a dónde ir, ahora no saben en qué tropiezan, porque si vos tropezás, bueno, vi la piedra, no saben cuál es la piedra, metí el pie en un pozo, pero no saben cuál es el pozo. El tercer texto en el Salmo 82.5, ya que estamos cerquita, porque si no yo lo leo, pero el Salmo 82.5 nos vuelve a recordar la situación del mundo, dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Así que estamos en un serio problema. Dios dice que no saben a dónde ir, no tienen rumbo, no saben en qué tropieza, no tienen capacidad de diagnóstico, de reflexión, de introspección, no saben qué le está pasando. La gente es una angustia mortal. Estar enfermo y no saber cuál es el diagnóstico, ¿no? Por lo menos si vas a un doctor y dice, este es su problema, podés mirar el medicamento o la cura. Pero no saber cuál es mi enfermedad, no saber cuál es el problema. Así que no saben hacia dónde ir, no saben el camino, no saben cuál es el problema. Y no saben, dice el Salmo, y no entienden y andan en tinieblas, una oscuridad total. El problema es que cuando uno cree en Cristo como Salvador personal, acepta al Salvador, tiene la luz de la palabra, tiene al mismo Señor Jesucristo que es la luz del mundo y el que le sigue no andará en tinieblas, pero todavía traemos la confusión del mundo. Y la confusión del mundo se ve en varias áreas que nos afectan mucho. No hay una persona aquí que no tenga confusión en estas áreas y tenemos que aclarar. Dios quiere, como dice Lucas 24, cuando el Señor abrió el entendimiento, para que me entendiesen las escrituras, abrir el entendimiento, algunas veces he explicado que es desenredar la mente. La mejor ilustración que suelo dar es en el mundo de la pesca, que es la tanza que se enreda y se hace una galleta y uno quiere desenredarla o pones una nueva. La gente, las personas, tenemos una galleta en la cabeza, una ensalada en la cabeza y tenemos que desenredarlo. Dios quiere sacar la confusión. Dios es un Dios de orden y un Dios de luz. Así que vamos a ver dos confusiones que hay muy importantes. Son de distintas áreas, pero vamos a aprender de ambas. Primero vamos a hablar un poco de cómo estamos confundidos con las pasiones. Y cuando hablamos de las pasiones, tenemos que mencionar un énfasis especial a la parte de pasiones sexuales. Incluso algunos versículos que voy a mencionar, la palabra pasión que va recorriendo la Biblia tiene una connotación sexual, a veces sí y a veces no. Así que quiero que se concentren en esto y quiero mencionar primero tres ejemplos, los voy a mencionar nada más para que entiendan lo que estamos hablando de esta pasión sexual que el mundo está tan confundido, ¿no? Por eso las pasiones que dice Santiago batallan en nuestra alma, hierven, ¿no? Yo recuerdo tres personas muy rápido en la Biblia, no voy a leer el pasaje, ustedes lo recuerdan. Primero, Sansón. Sansón fue un hombre controlado por sus pasiones. Sansón fue un hombre que yo lo miro y pienso, es el grandote que da lástima. El grandote que tiene músculos pero que no le sirven. El grandote que tiene fuerza pero no le alcanza. El grandote que puede derrotar a 1000 filisteos. O al oso o al león, pero no puede con sus pasiones. Toda la historia de Sansón es una historia de un control que las pasiones ejercían sobre él. Así que cada vez que veía una mujer, se iba detrás de esa mujer y fue una mujer, Dalila, la que logró lo que 1000 filisteos no podían, el oso no podía y el león no podía. Pero yo voy a remarcar y decir que no fue Dalila la que lo logró. No fue Dalila la que venció la voluntad y el secreto de Sansón y que reveló que tenía un pacto nazareno. No, no fue ella. Fueron sus pasiones las que los condujo a perder. Fueron sus pasiones las que los condujo a ser derrotado y a ser encarcelado. Y fueron sus pasiones que lo condujo a la muerte. Es muy triste porque saben que Sansón perdió su cabello y perdió su comunión con Dios. Y perdió su vista y perdió su libertad y perdió su dignidad. Y saben qué es notable, porque la Biblia dice que Sansón fue hecho, y la palabra es la única vez en la Biblia que se menciona el juguete de los enemigos. Él fue un juguete. Por último murió, su última oración fue una oración de venganza y murió bajo los escombros con quien enterró a sus propios enemigos. La verdad que mirar a Sansón es mirar una vida triste. Tenía padres piadosos, tenía una posibilidad de honrar a Dios, tuvo un voto que le podía dar la capacidad y que Dios le había brindado para vencer y ser un héroe, y terminó siendo un perdedor, un loser, diríamos, alguien que murió en una vida perdida. ¿Saben por qué? Porque las pasiones pudieron más que él. Las pasiones lo controlaron. Tendríamos que chequear mucho en este momento en nuestro corazón cómo esto está repercutiendo en nuestra vida, porque el fin de Sansón es el fin de cualquier persona que es controlada por sus pasiones, en este caso sexuales o sensuales, como quieras decirlo. En segundo lugar, yo pienso en David. David en el otro extremo fue el héroe, fue el rey, fue el ungido de Dios. David sí enfrentó un gigante sin serlo. David no era un grandote, sin embargo derrotó a un gran hombre, a un gran paladín que era Goliat. Sin embargo, todo se derrumba cuando él ve a Betsabé, la desea, la codicia, la trae, mata a Urías y toda la historia que sabemos. ¿Pero por qué? Porque David no fue un hombre no solo controlador, David fue un hombre descuidado. David es un ejemplo distinto al de Sansón, porque David se quedó en el palacio cuando debía salir a la guerra, los reyes salían a la guerra. David es el reflejo de un hombre que logró cosas en la vida, que llegó a una mediana edad en la vida, que era rey, que estaba tranquilo y se durmió, se descuidó. Se olvidó que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No fue por el camino de Sansón, donde Sansón desde el inicio estaba dominado por estas pasiones que lo perdían. David había hecho un recorrido correcto delante de Dios, había honrado a Dios, pero se descuidó. David me enseña a mí, te enseña a vos que no hay posibilidad de descuidarse en esta área. Un momento de descuido, una posibilidad de descuido y se le derrumba toda la vida. Mueren hijos, será disciplinado y aunque Dios le perdonó, las consecuencias de su pecado van a permanecer. Por último, si pienso en un ejemplo bíblico, pienso en un ejemplo que te va a llamar la atención porque tal vez no lo relaciones como Sansón o David, que es el ejemplo de Lot. Si Sansón fue un hombre controlado y David fue un hombre descuidado, Lot fue un hombre contaminado. Tal vez vos decís, bueno, pero yo no recuerdo exactamente todo el énfasis sensual de Lot. Bueno, mira, todo el Lot tenía que ver con una contaminación. Su primer contacto con Egipto fue cuando Abraham descendió a Egipto. Error tremendo que trajo muchas consecuencias, porque Abraham trajo dinero y riqueza de Egipto que le trajeron problemas, trajo a Agar que tuvo problemas, y Abraham sacó a Lot de Egipto, pero no sacó a Egipto de Lot. Y cuando deciden elegir y elige primero Lot, elige el lugar que se parece a qué, a Egipto. Y va hacia Sodoma y Gomorra, a una ciudad que no tenían que ponerle un cartel para decirle que era la ciudad del pecado, que era la ciudad de todo tipo de promiscuidad. Y ya estaba contaminado su corazón, y ahora al irse hacia Sodoma y Gomorra, lo peor de todo, contamina a la familia. No hay historia posiblemente más aberrante en la Biblia que la relación incestuosa de él con sus hijas. Y la verdad que todo tiene que ver con lo mismo, es una contaminación. Y en este punto estoy pensando cuán contaminado podés estar vos, y más, cuán contaminados están tus hijos por no liberarlos a ellos y poner un freno. Me preocupa muchísimo los padres que no hay atención en que los hijos ven en internet, ven en la televisión, estar atentos a quiénes son sus amigos. Dejan que la contaminación entre. Hay una laxitud como diciendo, bueno, yo lo puedo manejar, pero los hijos no, y los exponemos. Porque si lo de Lot es terrible, lo que le generó a las hijas es peor. La esposa muere, ellos terminan mal, todo porque había una contaminación. Esta es la pregunta, ¿cuán contaminado está tu corazón y cuán contaminado está el corazón de tu familia? Es hora de aprender a poner parámetros muy fuertes. No es juego, este mundo está totalmente descontrolado. No entendemos todavía, ¿no? Les voy a dar un solo ejemplo. La mayoría de acá les gusta, seguramente ha ido a ver las películas de los superhéroes, de los Avengers, y me miran como diciendo, no, sí, yo te vi en el cine. Y lo viste. Y hay chicas que están enamoradas de Thor, confiésenlo. Es lindo. Hay otros que quieren ser Tony Stark, Iron Man. Pero nadie como uno y Capitán América. Hollywood está viendo que la próxima película de Spider-Man, están buscando un actor que lo acompañe y que haga el personaje de gay. El amigo gay de Spider-Man. ¿Oíste lo que te estoy diciendo? Spider-Man, el que tus hijos juegan, el de la sábana que tus hijos tienen, la funda de la almohada que le compraste. Este es el mundo en que vivimos, este es el mundo sumergido en una línea de pecado, de contaminación, así que tenés ejemplos claros de una persona controlada, de una persona descuidada, de una persona contaminada. Y esto es solamente una breve ilustración de muchas más personas en la Biblia que nos muestran que hay un mundo confundido con las pasiones y esas pasiones han destruido a muchas personas. Ahora vamos a mencionar tres errores. Tres rápidos errores. La lista sería enorme, pero quiero mencionar tres. El primero, cuando leo Génesis 6.5. Génesis 6.5 es un punto de referencia antes del diluvio. Y luego, llegas a los evangelios y hablando del futuro, dice, será como en los días de Noé. Y está comparando los días de Noé con los días futuros. Así que sí, los días de Noé eran días que no había nada de tecnología, nada de la modernidad que hay hoy. No había televisor, no había celular, no había nada. Pero sin embargo, el mundo que se avecina es el mundo que repetirá lo mismo que en los días de Noé. Y en los días de Noé, dice el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, escuchad, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí tenés que subrayar fundamentalmente continuo. Era el designio y era el mal, pero era continuo. No era que un día pensaban en lo malo, era continuo. El primer error que trae esta confusión con las pasiones es que se ha convertido en el eje de la vida. Se ha convertido en la razón principal de la vida. Es de continuo el pensamiento de la humanidad. Así que todo lo hacen girar alrededor del sexo, sea la televisión, sea internet, sea el cine, sean los amigos, sea la radio, sea la música. Déjenme recordarle que yo no pierdo la capacidad de asombro de cómo pueden en alguna película que tiene que ver con el espacio o con otra cosa extraña o de monstruos o lo que sea, meter algo de sexo de alguna forma. ¿Cómo logran tener la capacidad de llevar a las personas a solo vivir para esto? Y según Génesis 6.5, era de continuo el pensamiento de los hombres el mal. Satanás ha logrado algo a través de este mundo, ha sobrecalentado la cabeza de hombres y mujeres, sin límite de edad. Yo no sé si cuando hablamos de pornografía pensamos en la juventud, pero hace poco una estadística en Buenos Aires dijo que uno de los lugares donde más se consulta estas páginas era en los lugares, en la estadística era en la edad adulta, en la tercera edad. ¿Oíste la estadística? La tercera edad. Así que estamos diciendo que no hay límite de edad para llevar a la vida a que esté recalentada la cabeza y que el centro y el eje de la vida sea solo esto. Y solo esto va consumiendo la vida. Por eso, en esta lista, yo mencioné la televisión, mencioné el cine, mencioné internet, pero aún la radio te contamina. A ver, a la mañana uno escucha programas de radio, yo pongo un programa de radio, está ahí escuchando una noticia, pero después viene un diálogo, no hay vista, no hay nada que ver, pero el diálogo contamina, la música contamina. Y vos decís, pero es que no puedo oír, no puedo ver. Sí, yo he dicho muchas veces, hay buenos programas, hay buenas series y buenas películas que se puede ver, pero hay que chequearlas y mirarlas, porque la contaminación ha llegado a todos lados solamente para que el eje de tu vida sea esto. Y cuando se convierte en un Dios, con minúscula, ¿no? Lo idolatramos, el mundo se rinde delante de este Dios. Los matrimonios se quiebran, la persona que tiene una familia y hijos la deja por otra persona. Cosas increíbles pasan.
Y los jóvenes continuamente van rindiéndose a este Dios que han levantado, colocando el sexo en el lugar que Dios nos quiso y no lo colocó. Así que tenés que estar dándote cuenta que el primer error es que se ha convertido en el eje de la vida. Y eso mueve la vida. La familia, el trabajo, todo es secundario. Este es el eje de la vida y lo he instalado. Por eso, cuando años atrás trabajamos y ayudábamos y pensábamos cómo ayudar a personas envueltas en distintos pecados de orden sexual, lo primero que recordaban y decían era que tenés que sacar a la persona del ambiente. No es el problema solo del pecado, es el ambiente. Si la persona no sale del ambiente, no puede. El ambiente. Así que el alcohólico hay que alejarlo del ambiente, sacarlo del ambiente. El problema es que este mundo tiene este ambiente que nos provoca que sea el eje de la vida. En segundo lugar, el segundo error está ahí, Génesis 1.28, ya que estás en capítulo 6 y es cerquita, así que lo voy a leer. Y dice, hablando de cómo Dios creó al ser humano, dice Génesis 1.28: y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Dios bendijo al hombre y a la mujer diciendo que fructifiquen y multipliquen, que tengan una vida íntima por la cual produzcan hijos. Ahora déjeme decirle el segundo error. No solo se ha convertido en el eje de la vida, es el segundo error es que está separado de su propósito original. El sexo ha sido separado de su propósito original. Ha sido aislado. Ha sido reducido, ha sido arrinconado, lo dejaron solo. Este mundo que habla de sexo todo el tiempo y desparrama el sexo, lo ha reducido solo a un acto físico. A un acto físico en busca de un placer que no se logra por una relación física. El sexo no se logra, no trae placer desde lo físico porque fue creado en una dimensión mayor. Termina siendo un trámite frío sin satisfacción plena. Porque el sexo está envuelto, está rodeado. El mundo lo ha reducido. Dios lo ha rodeado. Así que lo ha rodeado ¿de qué? De refugio, de charla, de compañerismo, de amistad, de protección, de amor verdadero, de ternura, de orar, de reír, de pasear, de compartir. Eso se llama matrimonio. Y es allí, en ese contexto, que la vida íntima se disfruta plenamente. No es un acto físico, es compartir la vida con alguien que reís, que tomás un café, un mate, que salís, que paseás, que charlás, es el amigo de tu vida. Entonces el placer se hace pleno y completo. Sexo es más largo que un momento. Es una dimensión mucho mayor, es toda la vida, a lo largo del tiempo, disfrutando de esa relación. Y es interesante porque la vida íntima en el matrimonio va creciendo en la medida que crece la relación matrimonial. Vamos a dar la vuelta a la frase. La vida íntima matrimonial decrece en la misma relación que decrece la vida matrimonial. No tiene que ver con los años. Los años no te van a afectar. Lo decís, no, pero yo estoy cansado, estoy grande, estoy viejo. La próxima vez que alguien te diga estás viejo, vos decís esto: viejos son los trapos. ¿Te gustó esa? No hay vejez. Al contrario, en una relación plena matrimonial, los años van enriqueciendo la relación. Así que yo espero tener 95 años y seguir persiguiendo a mi esposa y tirarle el bastón, y mi dentadura postiza se va a enredar en la de ella. No sé para qué a esa edad, pero a mí me voy a acordar. Y cuando pensás en esto, estás pensando por qué el mundo desarmó de tal manera el sexo y lo acorraló, lo redujo. Jóvenes, Dios tiene algo para ustedes tan pleno en el matrimonio que van a ser bendecidos por toda la vida, no por un momento. Espero, no para un momento, espero para toda la vida. Yo no quiero disfrutar un momento, quiero disfrutar todo el recorrido de la vida. Pienso en la juventud luchando por santidad. Estamos luchando por lo que Dios quiere que hagamos, por lo que va a traer plenitud a la vida. Es algo que va creciendo en la vida y enriqueciendo la vida. Es algo que va mostrando y honrando a Dios. Y es notable, porque el mundo ha bajado el sexo, lo ha abaratado como un producto tan poca cosa, y Dios lo ha elevado diciendo: es el precio tan caro de una vida santa que te va a llevar a un precio caro para que disfrutes cosas muy buenas y muy caras. Que disfrutes una amistad y una relación única. Por eso, cuando estábamos hablando de este tema en la última reunión de matrimonio que nos invitaron a Liliana y a mí a hablar de ese tema, dijimos que el fin último de esta intimidad, que la cual Dios bendijo, fructifíquense y multipliquen y llenen la tierra, es conocer a Dios. Porque Dios está trasladando la vida íntima en el cuarto matrimonial hacia el conocimiento de Dios. Te va a llevar a revelar qué grande que es Dios y qué maravilla que haya hecho algo tan precioso como el matrimonio, como la intimidad, y que aún de esa relación surjan los hijos. Solamente te va a llevar a honrar a Dios y a conocerlo de una manera mayor y más perfecta. Así que el mundo ha cometido y está confundido porque ha logrado reducir y ha llevado a este error. El tercer error es el error de las voluntades doblegadas. Ha logrado ser una fuerza que doblega la voluntad. Romanos capítulo 6, verso 13. Estamos hablando de miles de años atrás, donde parece que toda esta locura no existía. El pecado siempre ha existido. Y Pablo dice: ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios. Y tendrías que leer Romanos 6, 7 y 8, dice: ustedes no se rindan a este mundo. Es el poder de doblegar voluntades. Capítulo 7, podríamos leer verso 18, donde dice: y ya sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, el querer el bien está en mí, pero en hacerlo no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si lo hago, no quiero, ya no lo hago. Y está diciendo: esta ley me conduce a la muerte. Miserable de mí, verso 24, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? Termina diciendo verso 25, más con la carne a la ley del pecado, hasta ahí llega. Pero sigue el capítulo 8, y en el capítulo 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, dice, ustedes están hablando de la ley del pecado, eso es verso 25. Yo te voy a hablar de una ley superior, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley, la del pecado y de la muerte, pero hay una ley superior, la ley del Espíritu de vida. La ley de la gravedad es real. Cualquier cosa que uno tome y lo deja caer, cae. Lo suelta, cae. Es atraído. Yo suelto el celular, cae, está atraído hacia la tierra. Sin embargo, cada día de los aeropuertos salen enormes aviones que pesan toneladas, porque sencillamente vuelan por la ley de la aerodinámica, que por velocidad, fuerza y potencia vence a la ley de la gravedad. Pablo dice: la ley del Espíritu de vida ha vencido la ley del pecado. No debes estar subyugado ni entregado. El mundo tiene voluntades doblegadas, vos y yo no. No necesitamos decir sí, aunque la mayoría diga sí, es pararse firme y decir no. Cuando comienza Proverbios, en el capítulo 1, es notable los consejos que el padre le da al hijo, o el sabio le da al alumno, o el maestro al alumno, y le dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Eso es Proverbios 1:10. No. Llega el verso 15 de Proverbios capítulo 1 y dice: no andes con ellos. No. Sigue hablando Proverbios y dice: no compartas con ellos, no compartas de su vida, no. Salmo capítulo 1, verso 1, el hombre feliz o la chica feliz, ¿quién es? El que no se sienta en silla de escarnecedores, que no anda en consejo de malos, que no va por el camino de los pecadores, es el que dice no, no, no. Que el mundo se burle, yo todavía quiero estar del lado de Dios. Que el mundo te desprecie, yo todavía quiero hacer las cosas a la manera de Dios, es la manera de bendecir y ser una bendición. No hay forma de tener esto si no hay una firme convicción personal. Y entonces hay una serie de versículos, yo los voy a mencionar, no leer, que te dan una luz de esto. Hay dos palabras en el texto, una es pasiones y otra deseos. Varias están relacionadas a pasión sexual y a veces pasiones generales o deseos de la carne. Y Pablo especialmente da una serie de instrucciones. Mire, cuando yo las mencione ahora, usted se va a dar cuenta la idea. Por ejemplo, Romanos 13:14 dice, no proveáis para los deseos de la carne, no proveas. No alimentes tu mente con las cosas que la carne va a generar. Gálatas dice, capítulo 5, verso 16, no satisfagáis los deseos de la carne. Dice luego Efesios capítulo 4, verso 22, despojaos del viejo hombre que está contaminado de acuerdo a sus deseos, despójense. Colosenses 3, 5, hagan morir en vosotros todo lo terrenal, todos esos deseos. Pablo está hablando de la gracia de Dios, Tito capítulo 2, y dice, renunciando a los deseos de este mundo, que vivamos piadosamente. Y luego aparece Pedro, y Pedro dice, capítulo 1 de 1 Pedro, verso 14, no os conforméis a los deseos que antes tenías, y dice Pedro en capítulo 2, verso 11, absteneos de los deseos de la carne, y dice Pablo en Romanos 6, 12, no obedezcan a las concupiscencias, a los deseos propios. ¿Qué quiere decir no proveer, no satisfacer, despojados, hacer morir, renunciar? Acciones concretas para vivir una vida santa. Ese es el resumen de todos esos pasajes. Eso es recordar lo que dice Tito 3:3, y voy a leerlo porque deberíamos recordarlo más seguido. Dice Tito capítulo 3, verso 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Hay otro tiempo, mis queridos. Un tiempo cuando vivíamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, cuando éramos movidos por pasiones y vida desordenada. En otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de los deleites, de los deseos y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor, nos salvó. Ahora hay un pero. Ese era otro tiempo cuando éramos esclavos de los deseos. Ya no necesitas ser esclavo de estos pecados. No necesitas ser esclavo de esta tendencia carnal. Podés hacer morir, no satisfacer, despojarte, podés presentar una lucha y Dios estará contigo. Cuando el Señor habló de la parábola del sembrador, dijo que una de las semillas fue ahogada por las pasiones, es la misma palabra griega, los deseos que ahogaron la semilla. Estás presentando una batalla clara delante de este pecado, donde las voluntades hoy están doblegadas, la voluntad está rendida a lo sensual. No hay resistencia, no hay forma de ganar, no hay una búsqueda de la santidad, y cuando hay una voluntad doblegada, todo lo demás se desmorona. Dios te ha dado la capacidad y el poder, es la ley del espíritu de vida para vencer la ley del pecado, y es hasta la muerte que vamos a seguir esta batalla. Pero lo hacemos para honrar a Dios, lo hacemos para vivir vidas santas, lo hacemos para ser bendecidos a lo largo de una vida que sea la consecuencia de santidad. Pensá esto, ¿cuántas cosas se están derrumbando en tu vida? Y tal vez sea por qué. Puedes decir, si tengo malos negocios, administré mal el carácter, la vida. ¿No será que en el ser interno tu voluntad se ha doblegado a un mundo que está confundido con las pasiones? Tal vez esa sea la razón. Y hoy descubrí que no necesitas tener una voluntad obligada, que todavía podés levantarte, y en Cristo todavía somos, según la Biblia, más que vencedores, no porque tenemos ganas o fuerzas, sino por medio de aquel que nos amó. Así que esta es la confusión de este mundo. Este es un mundo que ha hecho eje de la vida lo sensual, que lo ha separado del propósito original y que ha doblegado la voluntad. Vos y yo no necesitamos vivir así. En segundo lugar, damos vuelta a la página y rápidamente quiero mencionar la confusión que hay con lo material. Porque si hay una confusión con lo apasional, es el hecho de lo material. Y quisiera que miremos un segundo Lucas 12:15. Solo este texto, porque no podríamos leerlo. Y quiero dar tres ejemplos, igual que vimos de los ejemplos
de Sansón, de David y de Lot. Y dice Lucas capítulo 12, verso 15, el Señor declaró algo que debería subrayarlo en tu Biblia y le dijo: miren y guárdense. La palabra mirar y guardar son dos palabras muy fuertes. Está diciendo: estén atentos, a ver, atentos, guárdense, protéjanse. ¿De qué? De toda avaricia. Avaricia es morder, querer sacar, querer agarrar más. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste, no es la esencia de la vida, la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mira, hay tres ejemplos que quisiera recordar. El primer ejemplo es el ejemplo de Giesi. La historia de Giesi usted la puede leer, está ahí en Segunda Reyes, en capítulo 5, y es una historia de un hombre que servía al profeta Eliseo. Lo hablamos cuando hablamos de Naamán. Naamán no, de Eliseo, sí, cuando hablamos de Naamán. Naamán quiso darle una recompensa al profeta. El profeta dijo: yo no quiero dinero, yo estoy sirviendo a Dios. Pero el general se fue y Giesi salió detrás de él. Salió detrás de él para decirle: perdón, yo vengo porque mi amo se arrepintió. Dame un talento de plata y dos vestidos. Un talento de plata y dos vestidos. Le dio dos talentos y más vestidos. Giesi fue el hombre que quería la compensación. Fue el hombre que fue por el camino de lo material pensando: lo merezco. Sabe que esto trabaja mucho. En un momento voy a mencionar algunas cosas más de los recursos y el dinero, pero trabaja diciendo: bueno, yo lo merezco, hemos trabajado mucho, el profeta no se da cuenta, sanamos al general, sanamos, ayudamos a la gente, ayudamos, algún premio, alguna recompensa. Aquí hay un corazón materialista, pero de un aspecto muy extraño, porque era el siervo de un profeta, estaba en el contexto religioso o espiritual. En realidad hoy en día se especula y se roba mucho dinero con las iglesias, lamentablemente. Se usa la atención al Señor, los mandamientos, que Él sí cumplía. Todo esto lo he guardado de mi juventud. Y el Señor no le dice: no, estás equivocado. ¿Por qué cumplía esos mandamientos? Pero no fue por el mandamiento del Dios que Él honraba, porque no era Dios a quien adoraba, adoraba al dinero. El joven rico era el hombre que tenía un problema no de compensación, sino de corazón. Giesi quería la compensación, el joven rico tenía el corazón en las riquezas, las amaba y salvación nada más. No puso dinero y eternidad, puso lo que amaba, puso lo que buscaba, lo que quería. Y el hombre que llegó seguramente a ser rico con grandes negocios, hizo el peor negocio de su vida, cambió el presente por la eternidad, cambió lo pasajero por lo eterno, cambió la condenación por la salvación. Cambió, en vez de ser salvo, fue condenado. Si yo veo ese pasaje, siempre me intriga saber por qué la Biblia menciona de una manera explícita y clara que el Señor mirándole le amó. Le vio, le amó. Lo amó. El Señor amó a todos, pero lo dice del joven que no creyó, del joven que se fue triste. Y se fue triste y el Señor lo amó. Digo: Señor, ama, claro, Él ama a los pecadores, Él ama a los perdidos. Pero hay una mirada de compasión diciendo: este hombre despreció la eternidad por amar las riquezas. ¿Quién es el hombre que puso su corazón en las riquezas? Perdón, el joven rico puso el corazón en las riquezas. Y luego Acán es el hombre que también hablamos a principio de año cuando hablábamos de Josué. Es el hombre que vio el manto babilónico y dijo: está muy bueno, y que vio el lingote de plata y los siclos de plata, el lingote de oro, y codició. La explicación que él da: lo vi, y vi que era muy bueno y lo tomé, lo vi. Es que el mundo material se maneja en que veas. Todo el tiempo estamos viendo mejores celulares, mejores televisores, mejores autos, mejores casas, mejores ropas, todo el tiempo. Y la cabeza trabaja, y aquí hay un hombre que la codicia pudo más que él. Y perdió la vida, y perdió la vida familiar, y trajo derrota y muerte a Israel. Así que recordé esos ejemplos. Ahí tenés a Giesi, la compensación, y el joven rico, el corazón, y Acán, la codicia. Y vamos a mirar rápidamente cuáles son los tres errores. Acordate que la lista es mayor, solo menciono tres errores y tres errores para ser breve.
¿Cuáles son los tres errores en los cuales caemos con lo material? El primero, soy lo que tengo. Soy lo que tengo. La verdad que alguno de ustedes o la mayoría diría, no, yo sé que no soy lo que tengo. Mentís. A todos nos afecta lo que tenemos. A todos nos afecta lo que tenemos. Nos afecta el celular que tenemos. Nos afecta la ropa que tenemos. Nos afecta el auto que tenemos. Nos afecta. ¿Qué haces que manejarlo, entregarlo, rendirlo? Que lo obtuviste sin robar y por esfuerzo, fantástico. No hay problema de tener eso. No hay problema. No hay ningún problema. El problema es que nos afecta. Cuando nos ponemos una ropa nueva y linda, nos afecta. No estoy criticando, solo estoy diagnosticando que esta es una realidad en la vida. El tema de la ropa es fundamental. Nos sentimos bien cuando hay ropa nueva, ¿no? El hombre le dijo a la esposa, mujer, estuve ordenando nuestro placar y vi que tenés ropa de hace 10 años acumulada. La mujer le dijo, mira, por dos razones no te creo. Primero, vos no ordenás nunca el placar. Y la segunda, mi ropa no pasa de los 2 años. Se tenía que reír ahí. Gracias. No, no tiene mujer, la ropa pasa de los 2 años. A mí me causó gracia, bueno. Y claro, uno dice, ¿cuánta ropa tengo? ¿Cuántas cosas tengo en la vida? Y todo lo que tengo me afecta. Mi celular, mi ropa, mi... A ver, todos los recursos. Entonces vos decís, ¿Qué pasa? ¿Está mal? ¿No sabes qué pasa? El problema no es que me afecte. El problema no es sentirme bien porque tengo ropa nueva. Porque está bien, tengo una ropa nueva, me siento bien. No, no puedo andar con una ropa que... No has andado con una ropa de apurado que saliste y te dice, tenés un agujero acá, no levantes la mano. Y tiene un agujero acá, mantenete acá. Y te queda chico, y vas caminando así, etc. Formate, no tengo la ropa rota. ¿Entendés? Porque claro, uno, eso está bien. El problema es que vos y yo no somos el celular, yo no soy el auto que tengo, no soy la ropa que tengo, no soy el trabajo que tengo, no soy el dinero que tengo. Ese es el problema. Porque el concepto errado, soy lo que tengo, no lo sos. Yo soy lo que soy por causa de Cristo, soy lo que soy en Cristo, soy lo que soy por causa del Salvador. Con mejor ropa, peor ropa, con un auto más nuevo, más viejo, con la bicicleta, soy lo que soy por causa de Cristo, no soy lo que tengo. Las cosas que tengo son una bendición, Dios me las ha dado, me ha dado el trabajo, puedo comprarlas, las uso, las disfruto, disfruto ponerme esa ropa, tener ese celular, pero no soy eso, no soy eso. Job tenía todo, y no hay una persona aquí que se acerca a tener la riqueza que Job tenía. Pero adoró al Señor cuando dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Sea el nombre de Jehová bendito. No soy mis animales, no soy mi ganado, no soy mi familia, no soy mi salud, no soy mi dinero. Soy sencillamente un hombre que está adorando a Dios y que bendice a Dios porque Jehová dio y Jehová quitó. Y sea el nombre de Jehová bendito sobre la tierra. Sí, Job la tenía muy clara. Y si queremos sobrevivir a este mundo materialista, vamos a tener que aclarar el pensamiento porque tenemos un serio pensamiento equivocado cuando dejamos que nos contaminen creyendo que somos lo que tenemos. En segundo lugar, el segundo error es el error de hacer una evaluación equivocada entre ricos y pobres. Esta es una evaluación que siempre hacemos, es un equilibrio santo que nos cuesta ser rico o ser pobre y lo evaluamos. ¿Viste que dije antes, a todos nos afecta lo que tenemos y hay que aprender a crecer en eso? Bueno, a todos nos afecta esto. Y en el fondo pensamos, ¿soy pobre o no soy tan pobre? O descatalogamos a gente, esta gente es rica. Siempre has dicho eso de alguien, lo has dicho, es muy rico, tiene mucha riqueza. Es una mujer rica, un hombre rico, ricos o pobres, son dos ejes, dos extremos que nos llevan a pensar equivocadamente. Porque la Biblia no habla en ese sentido. A ver, algunos errores. Yo tengo aquí anotado algunos. Ser pobre no es ser humilde. Ser pobre no es ser humilde. Algunos todavía creen que ser pobre es ser humilde y todavía citan a la Biblia diciendo, el Señor dijo, bienaventurados los pobres. ¿Los pobres en qué? en espíritu. No es ser humilde ser pobre, el orgullo está en el rico y en el pobre, en cualquier persona. Sacarte de la cabeza, y la gente lo usa como sinónimo, es gente muy humilde, quiere decir gente pobre. Pobreza no es humildad. Que no tienen ropa y no tienen comida, eso no es humildad, eso es pobreza. Que no estoy diciendo que esté bien o mal, estoy diciendo que hemos confundido el valor. Ser pobre no es ser humilde, ser que se lo de la cabeza. Y si usted se siente cómodo con la gente así, tiene un problema usted. Usted debe sentirse cómodo con el que no tiene como el que, con el que tiene. Para mí ha sido un gran desafío a lo largo de los años estar en relación con tantos viajes y tantas personas que no tienen nada y que tienen todo. Y estar con gente de muchos recursos y gente que no tiene nada, y saber que no hay diferencia. La diferencia la hace usted. Y si usted tiene un problema de relación, es porque usted tiene un problema de evaluación. Se siente incómodo con el que tiene, tiene un problema de evaluación. Se siente incómodo con el que no tiene, tiene un problema de evaluación. No tiene esa gracia de buscar el equilibrio, de saber que el Señor podía estar con pobres y con ricos, no le afectaba. Podía hablarle a uno al otro. Podía hablar a una mujer allá en adulterio, hablar con el joven rico, no le hacía la diferencia. Pero el problema es que hemos generado un pensamiento equivocado. Mire, ser pobre no es solo no es ser humilde, no es tampoco algo lindo o agradable. Algunos pintan como que es algo, no diría la palabra romántico, como que es algo bueno, es algo. No es bueno eso. Es como que es muy, usamos la palabra gauchito, mirá, es tan sencilla la casa, eso no es lindo. No importa que sea la realidad de la persona y que esté ahí por las cosas que esté, no estoy criticando a la persona, estoy criticando la evaluación que hacemos. Y a veces nos sentimos cómodos con algo que no es agradable. Mire, hay dos cosas que no son agradables en la vida, y si hay alguien acá que lo pasó, ¿sabes? No es lindo tener frío y tener hambre. No hay nada de bueno en tener frío y tener hambre. Así que sáquese y espójese de esa idea que lo pinta como, así que vamos a dedicarnos a la vida. Cuando usted se dedica a los pobres, pierde a los ricos. Cuando usted se dedica a los ricos, pierde a los pobres. Porque nuestra dedicación es que Cristo llegue. Llega el presidente de la nación y sea salvo. Llega un senador y sea salvo. Llega la persona que está en la pobreza más abyecta y sea salvo. Usted está discriminando a las personas porque el Señor Jesús murió a la cruz del Calvario por cada uno. Porque uno y otro necesitan igual al Salvador. Tenemos que plantearnos en esta mañana cuál es mi evaluación que hago de la gente. Y eso me afecta al estilo de vida que tengo también. Pero del otro lado, no solo no es el ser pobre, no es ser humilde, no es algo lindo, tiene razones. Y a veces las razones son mala administración, a veces las razones son pereza, a veces las razones son falta de preparación, de no anticipar. La hormiga guardada. Proverbios 13:23 dice que en la casa del pobre se pierde lo arrecho por falta de sabiduría. No es una falta de dinero, es que no administró bien. O no se preparó el estudio y la preparación del estudio para tener algún título es una preparación, como la hormiga guarda la comida para obtener cuando no tiene. Así que hay un montón de elementos detrás de una persona, sus recursos hablan de razones. La gente no es que nació así, es así. A lo largo de la vida ha respondido, y tal vez no por no responder bien, por malas decisiones. ¿Cuánta gente está sumergida en tremenda miseria y pobreza por malas decisiones? O por pereza, vagancia, o por mala administración. Tenía un gran negocio, ganaba dinero y así como lo ganaba, lo gastaba indiscriminadamente. Pero observe del otro lado, ser rico no es ser feliz. Deje ahora al pobre, ser rico no es ser feliz. Ah, tiene, le va bárbaro. Mire el auto, mira, se van las vacaciones. ¿Quién le dijo que es feliz? ¿Quién le contó su historia? Déjelo para la tele, para los avisos. Usted ve un aviso que la gente está mal, son todos felices. Los avisos son felices. A mí lo que más me mata de los avisos es cuando algún aviso representa los desayunos de la familia. Es lo más irreal que hay. La familia está reunida a la mesa, los chicos están preparándose para la escuela, la mamá le hizo el café, el hombre baja de la escalera silbando, poniéndose la corbata, y los chicos están, ¡oh, papá! Y toman el café con la leche Sindor y la galletita de lo que vos. Y se besan, y los chicos corren hacia su colectivo, autobús, y los padres van y dicen, ¡son todos felices! ¡Esa es su vida! Ese es usted, ese es el, no es mi familia, que nos despertamos tarde, vení, salí del baño, entrá, salís apurado, te pusiste la pollera, no, yo soy hombre, no me di cuenta. Hay leche, no hay leche, ¿qué es que tomamos? No sé, café, no hay azúcar, bueno, te tomás el café sin azúcar, sin leche, vaya. El agua caliente, no, se hizo tarde. El frío que hace, hay que levantarse, los pantalones si no están calientes, se te están duros como del frío así. Hay un frío terrible en la casa porque si no prendiste la estufa hay que insultarse para calentarse, es una cosa de terror. Y los chicos no querían ir a la escuela y gritan, y el padre no quería ir al trabajo. Y esa es la vida, no es el aviso de televisión, está bien. Así que la realidad es distinta, ser rico no es ser feliz. Ser rico no es ser orgulloso. Porque ahí va al otro lado, ¿eh? Sí, muchas veces los recursos te dan soberbia. El humilde, el pobre también es soberbio. Pero no siempre. Algunas veces es una forma de agradecer y honrar a Dios, porque Dios usó gente con recursos que supieron dar. Pero, ¿sabe? Pensamos mal porque ser rico no satisface la vida. Por eso Eclesiastés una y otra vez dice que es vanidad los recursos que tenemos. Y luego dice Proverbios 11:28 y Proverbios 22:21 y Proverbios 23:5 dice, la riqueza no son nada, las riquezas perecen, pasan. Y aún agrega más y dice, Señor, no me des ni riqueza ni pobreza, es como que logra conseguir el equilibrio. Usted no tiene que tener problema de avanzar en la vida. Tercera Juan capítulo verso 2 lo dice tan claro. Cuando usted tenga una duda de avanzar en la vida, lea el verso 2 de Tercera Juan. Yo deseo que así como prospera tu alma, lo más importante, seas prosperado en qué? En todas las cosas. Yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, dice el anciano Juan, así como prospera tu alma. Dios quiere llevarle por más. No es cuestión de ricos o pobres, es cuestión de una mente santa, de un equilibrio al pensar, de una vida diferente, plantéese la vida. Yo tengo que ir al último punto y terminar. Quisiera que usted se lleve el pensamiento de por qué vivo la vida que vivo, cómo armé mi hogar, cómo armé mis recursos económicos, por qué te está ligada la generosidad. Nos cuesta dar. Por todo esto que llevamos en la cabeza, no sé, fue su hogar que pasó necesidad, o que se la hizo sentir, o todos esos locos pensamientos que nos han movido a pensar tan mal, vaya a la Biblia, ajuste su pensamiento a la Biblia, piense bíblicamente. En último lugar, el último error, no es solo soy lo que tengo, no es solo la evaluación equivocada de los recursos, es no entender que es mejor dar que recibir. Ese es un gran error. Hechos 20:35 dijo el Señor Jesucristo, es mejor dar que recibir. Es más bienaventurado, es más feliz dar que recibir. ¿Y saben qué? Ese es el gran problema. Nos cuesta mucho dar. Yo lo pluralizo y me lo personifico a mí. Nos cuesta dar. He hablado de este lugar tantas veces sobre generosidad. Creo que una iglesia se mueve por generosidad. Creo que la vida pasa por generosidad y sin embargo nos cuesta dar. Nos cuesta dar. Tenemos tantas razones. Vivimos en Argentina, el dólar se dispara, la inflación es tremenda. El sueldo no alcanza. ¿Hay alguno que está de acuerdo conmigo en eso? ¿Alguno? Gracias. No, tal vez le alcanza. No hay que levantar una mano, le alcanza el sueldo. A alguien le alcanza el sueldo, me dice, ¿cómo hace? Así que las razones las tenemos, pero eso no es razón para no dar. El generoso, dice la Biblia, pensará generosidades. El generoso es una actitud de corazón, no tiene que ver con plata, ¿eh? Olvídese. Dios no necesita su dinero, tiene que ver con una actitud continua de la vida, donde uno es generoso.
generoso con lo que tiene, con las cosas que entrega, con tener cosas y compartirlas, compartirlas con los hijos, con la familia, con los... ¿Con qué está dando usted? Dele lo que quiera, Dios le va a dar más. Yo recuerdo el primer limonero que teníamos hace 30 años, en una limonera que se estaba muriendo, en una casa que teníamos en Aedo, que no era nuestra. Recuerdo cómo Liliana empezó a sacar los pocos limones y los daba. Yo le aseguro que ese limonero cada día tenía más limones. Un limonero muerto revivió, y ya el último estaba lleno de limones. ¿Cómo nos cuesta dar? Es que estamos en un estado que no tenemos, no me alcanza. ¡Di! Despréndase, generosidad es el secreto. Generosidad es el pensamiento que debe tener. Generosidad es imitar a Dios. Generosidad es ser y tener comunión con la gente. Generosidad es lo que le conecta a las personas cuando le das lo que tenés y lo que no tenés. Generosidad es pensar en el otro y no en mi egoísmo, lo que me falta. Generosidad es invertir en la eternidad. Generosidad es decir, tengo tres, le doy uno, dos, ¿para qué tengo? Generosidad es lo que movió el corazón de Dios cuando entregó la vida de su Hijo. Generosidad es la característica del carácter de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Generosidad es el gran secreto de la vida y creo que muchos todavía nos ha costado mucho descubrirlo. Mire, si algo he visto a lo largo de los años es creyentes que han descubierto este secreto. Siempre han sido bendecidos por Dios. No les puedo explicar, pero los he visto, le he hablado, veo que han descubierto, es como un secreto que descubrí, viste, en un momento que esto es generosidad. Como alguien que estaba aquí por años me dijo, era recién convertido, me dijo, ¿sabes por qué estoy dando, hermano? Porque sé que dan esa adoración. Y toda la vida fue un hombre bendecido. Dar esa adoración, cuando descubrís esto, lo demás se acomoda. Aquí estamos terminando en esta mañana. ¿Cómo está usted? Déjeme por un momento al terminar no hablarle más del mundo confundido. Quiero hablarle de si usted está confundido o yo estoy confundido. ¿Estás confundido con las pasiones? Es hora de presentarse firme ante el mundo y luchar. Que no sea el eje de tu vida y que no lo separe del amplio propósito de Dios. Es la oportunidad de mirar todas estas pasiones que mueven al mundo y no doblegar la voluntad. Muchachos y chicas, están viviendo en una época tan oscura donde el tironeo es para que ustedes se embarren en el sexo bajo de este mundo y Dios quiere llevarlos a descubrir la vida sexual en el matrimonio de una manera santa por el tiempo y hasta el fin de sus días. Es una gran mañana para decirle, Señor, quiero una vez más renovar mi santidad delante tuyo, quiero renovar mi convicción de lo que tú quieres, quiero estar cerca de tu corazón y vivir de acuerdo a tus parámetros. ¿Cómo está usted con lo material? Dígame la verdad. Si faltar dinero es ese, sí, yo ya lo sé que le falta, pero el problema es que usted no es lo que tiene. Usted es lo que es en Cristo, y que no es ser pobre o rico el asunto, es la evaluación equivocada de la vida. Es lo que le ha traído tantos problemas y tanto conflicto. Tiene que ver con su hogar, que lo creo, déjelo atrás, corte la cadena generacional, observe la vida distinto y aprenda que es mejor dar que recibir. Y comience un camino nuevo, que el mundo viva en confusión. Usted y yo tenemos el privilegio enorme de vivir en luz, de tener la lámpara a mis pies que es su palabra, de tener el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, de tener a Dios que nos va llevando a través de este mundo oscuro en santidad y bendiciendo una y otra vez cuando guardamos la santidad y mantenemos la generosidad y haciéndonos vivir una vida superior. Qué mundo triste que vivimos, ¿no? Cada mañana una novedad, el dinero no alcanza, la inflación sube, la gente busca la esperanza. Yo creo que la selección que todos seguimos era la búsqueda de la esperanza, de que de una alegría, y uno se siente el televisor como hincha, pero está buscando una alegría, y al otro día perdimos y todos estamos... El mundo vive en esa
esa línea ahí. Y usted debe vivir una línea superior, más allá del fútbol, más allá de la inflación, más allá del dólar. Es una línea donde miramos a Cristo, vivimos por Cristo, vivimos por sobre ese camino. Dios le ha dado la vida, le ha dado la familia, le ha dado los hijos, le ha dado los padres, le ha dado los hermanos, le ha dado esta iglesia. ¿No puede ser feliz plenamente? ¡Claro que sí! No seamos más desagradecidos y busquemos revolcarnos en las algarrobas de los cerdos en la provincia apartada, cuando tenemos tanta abundancia en la casa del Padre. Te invito a que esta mañana hagas un compromiso de santidad delante de Dios y de generosidad, que te ponga en línea con los propósitos de Dios y no vivas más en confusión. Inclinamos la cabeza para orar. Con la cabeza inclinada, no voy a dejar de invitar a algunos de ustedes que necesitan primero que nada arreglar su relación con Dios. Les cuento que su relación con Dios está rota por causa del pecado. Hemos pecado, todos hemos pecado, somos pecadores separados de Dios. Y la forma de arreglar esa relación comienza cuando usted le dice: Dios, perdóname. Así que le invito en esta mañana que busque el perdón de Dios. Pero en segundo lugar, le quiero decir que la forma de reparar la relación es que alguien muriera por ese pecado. Cristo murió por su pecado. Y Cristo resucitó y fue a la cruz porque le amaba y dio su vida por su pecado. Así que Él murió por usted porque lo amaba. No sé dónde está escuchando el mensaje, no sé si aquí o más lejos. Pero Cristo te ama, dio su vida para perdonar tu pecado y darte la vida eterna y llevarte al cielo cuando mueras. Quiero invitarte que en esta mañana le digas: Dios, perdóname, es lo que Dios está queriendo oír, soy pecador. Y dígale: Dios, creo, porque salvación es por fe, no por una iglesia. Creo que Cristo murió en la cruz por mí, que Cristo me amó a mí, que Cristo pagó el precio por mi pecado, que Cristo cargó en la cruz las mentiras, las malas palabras, los malos pensamientos, toda la suciedad de mi vida. Creo que Cristo murió por mí y resucitó. Y dígale: Señor, ven a mi corazón, sálvame en esta mañana. Invito a que haga esa oración ahora mismo. Señor, perdóname. Creo en Cristo como Salvador, ven a mi vida y sálvame. Voy a terminar orando. Quiero preguntar a los que están aquí, ¿alguien hizo esa oración en esta mañana? Le dijo: Señor, sálvame. Si fue esa su oración, puede levantar su mano. Quisiera conocerle nada más y terminamos orando. ¿Alguien así? Tu mano indicando una oración, tu mano indicando una decisión del corazón. Que el Señor le bendiga. ¿Alguien más? Una mano indica algo en el corazón. El Señor le bendiga. Alguien que quedó así, en su corazón está diciendo: Señor, quiero ser salvo. Muy bien, oramos. Y te invito como creyente que le diga: Señor, quiero renovar mi santidad bajo y por sobre este mundo perverso, vivir una vida diferente. Soltero, casado, grande, joven. Dile: Señor, ayúdame a vivir desde la santidad. Te invito a que le diga: Señor, quiero que la generosidad llene mi alma. No soy lo que tengo, y no es ricos o pobres la historia, es mi corazón. Quiero descubrir el gozo de dar y de ver la vida como tú la ves. Querido Señor, en esta mañana venimos a presentarnos delante tuyo. Hemos oído tu palabra requiere una respuesta. Tu palabra nos bendice y nos apremia a una respuesta. Tu palabra es una invitación. Queremos, Señor, aceptar esa invitación y buscar la santidad. Queremos tomar la invitación y que la generosidad sea real. Y mientras que el mundo vive en confusión, vivir por la luz de tu palabra. Señor, confirma las decisiones de salvación y bendícenos en este día tan especial para volver a casa hablando de lo que tú has hecho, compartiendo con la familia y pensando lo que nos has dicho.
Oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.